COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues hoy es viernes 3 de mayo de 2024, cuando pasan unos minutos de la una y media del mediodía. Este es El Espejo de la cadena COPE, un programa que se hace gracias a Miguel Ángel Mena en el control, en la dirección Lorena Jornay, y quien les habla, David Remedios. Viernes 3 de mayo, que es el día de la invención de la cruz, por cierto, el día de la cruz de mayo, y además se está celebrando el besamanto de la Virgen de la Montaña en la Concatedral de Santa María. Esta tarde, por cierto, a las 5:30, misa de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Coria Cáceres, allí a los pies de la Virgen de la Montaña. Tenemos hoy una entrevista muy especial que seguro que les va a interesar mucho, puesto que es una gran personalidad la que está en esa entrevista, y se lo vamos a contar inmediatamente después de que les digamos de qué van las noticias de la semana. Apertura de la Puerta Santa en Casar de Palomero.
Pues sí, en esta localidad, situada al norte de la comarca de las Hurdes, este evento religioso de gran importancia ha tenido lugar, la apertura de ese mes jubilar de la Cruz Bendita, un acontecimiento que comenzó este primero de mayo y que se realiza 5 años después del jubileo concedido por el Santo Padre y que conmemoró los 530 años de la presencia de la reliquia en la localidad. El prelado de Coria Cáceres, Monseñor Pulido, insistió en que él es un gesto significativo el de abrir las puertas. En este tiempo pascual, los apóstoles estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús entra y deja las puertas abiertas de par en par para que salgan de su postración. Hagamos una iglesia de puertas abiertas para acoger a todos, pero también para salir todos en misión. Salida misionera y entrada misericordiosa. La pandemia impidió la clausura oficial multitudinaria en aquel entonces, en el jubileo de Casar de Palomero, lo que ha llevado a esa comunidad a solicitar este mes jubilar más solemne, que culminará el 1 de junio. El lema, junto a la cruz, todos hermanos, refleja el mensaje de unidad y fraternidad de la religión. Los peregrinos están invitados a visitar Casar de Palomero durante los sábados de este mes de mayo o cualquier otro día del mes. Más información contactando con el sacerdote Benjamín Talaván. La clausura oficial, recuerda, será el 1 de junio con la lectura del decreto por Monseñor Jesús Pulido anunciando la conversión de la ermita en un santuario, algo que representa una gran alegría y un hito para la comunidad. También se va a colocar una placa conmemorativa que marcará la apertura del jubileo y su clausura tras este mes extraordinario. Además, los donativos de los peregrinos se destinarán al sostenimiento de las vocaciones del seminario.
La cofradía del Cristo del Humilladero de Cáceres recibe una reliquia del Monte Calvario.
Pues sí, la cofradía se desplazó a la Basílica de San Francisco el Grande de Madrid, sede de la Comisaría de Tierra Santa en la provincia de la Inmaculada, para recibir de manos de Fray Luis Quintana, su vicecomisario, una reliquia consistente en una piedra extraída de la cima del Monte Calvario, lugar exacto en el que fue crucificado y murió Jesucristo. Tan preciada reliquia fue concedida por la Custodia de Tierra Santa en miércoles de ceniza, tal y como consta en el certificado de autenticidad entregado y firmando el nombre del custodio, Fray Francesco Patón. La reliquia fue entregada en caja de madera con el emblema de la custodia tallado en ella, y la piedra está lacrada con el sello de la misma para preservar la integridad y la autenticidad. El mayordomo de la cofradía, Ismael López, hizo entrega al vicecomisario de una medalla de la hermandad como recuerdo y agradecimiento por este acto, y asumir esa reliquia, que será expuesta públicamente para la veneración de los fieles, implica los compromisos de orar por Tierra Santa y sus necesidades, fomentar la peregrinación a los santos lugares y colaborar con los proyectos solidarios que se desarrolla.
Vigésimo certamen de dibujo, redacción y fotografía vocacional.
El objetivo es despertar en niños y jóvenes la llamada a la vocación y motivarles sobre alternativas para ser auténticos testigos de Cristo a través de diferentes opciones de vida: el laicado, el matrimonio, el sacerdocio, la vida consagrada. El lema de este año es: hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros. Porque todos estamos llamados en la Iglesia, desde la vida consagrada, sacerdotes, matrimonios o seglares, a construir la paz y ser signos de esperanza en medio de un mundo minado de guerras, divisiones y terrorismo. Para trabajar unidos debemos escucharnos, ayudarnos y buscar soluciones juntos. En torno a esa idea se pueden expresar en una imagen, dibujando o también redactando. El plazo de presentación de las obras finaliza hoy mismo, viernes 3 de mayo, y se pueden entregar en el seminario diocesano o a través del correo electrónico pastoralvocacional@diocesiscoriacáceres.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta semana no tenemos invitado en directo, ni en el estudio, ni en el teléfono, porque es un invitado que ya se marchó, pero es lo suficientemente importante como para que nuestra directora Lorena Jornal le entrevistara en su día y les pongamos ahora esa entrevista. El nuncio de su santidad en España, aparte de ser un arzobispo, en este caso es arzobispo, es también, por eso es nuncio, el embajador de la Santa Sede en nuestro país, en España. Y además este en concreto ha sido también observador de la Santa Sede ante las Naciones Unidas. Estamos hablando de una alta personalidad, de alguien, pues, lógicamente, con muchísima relevancia y que estuvo en la bajada de la Virgen de la Montaña a la ciudad de Cáceres y tuviste la oportunidad de estar con él mucho tiempo y además entrevistarle, ¿no?
Pues sí, tuvimos la ocasión de entrevistar al nuncio de su santidad. Fue justo el día antes de la bajada, antes de que se marchase, y bueno, pues nos dejó sus impresiones sobre diversos temas de la Iglesia Universal. También le preguntamos por la ciudad de Cáceres y, por supuesto, por la bajada de la patrona de la ciudad.
Pues lo escuchamos.
Bienvenido a la diócesis de Coria Cáceres.
Gracias, muchas gracias. Sí.
¿Qué le ha parecido la recepción de los cacereños?
Pues muy bien, pues esta es ya una visita que desde muchas invitaciones y finalmente, en fin, estoy aquí, por supuesto, primariamente para la bajada de la Virgen, la fiesta de la Virgen de la Montaña hoy. Entonces sí que también ya ese tiempo tenía este deseo también visitar la ciudad que es un patrimonio de la humanidad, todo el casco histórico. Entonces, especialmente después de haber trabajado mucho en organizaciones multilaterales, entonces conocemos no solamente el valor, sino también realmente el significado para el pueblo local, como es este título de patrimonio de la humanidad. Es algo importante, quiere decir que es realmente de altísimo valor como ciudad, como de todo el conjunto. No es solamente un edificio, pero toda una ciudad, también como la ciudad o el distrito colonial de Quito, también todo el conjunto. Entonces, gracias a esta visita esta mañana, es una constatación de lo que yo pensaba, la belleza, el valor, no solamente artístico, sino también histórico. Todas estas familias están relacionadas con los reyes católicos, por supuesto, la historia de España, de lo que se llama la Reconquista. Entonces, todos, podemos decir, toman una cierta vida a vivir estas cosas y ver estas cosas.
Ha podido estar en nuestra diócesis previamente, estuvo en la ordenación de Monseñor Pulido en Coria,
sí, sí.
Y ahora llega a la ciudad de Cáceres, pero sé que ayer estuvo en un lugar muy pequeñito, el convento más pequeño del mundo, en el Palancar.
Sí, creo que acaba de decir el obispo, Monseñor Jesús, que es podríamos decir, el centro, el corazón espiritual de la diócesis. Creo que es tan acertada también esta expresión, porque no es solamente el lugar, que ya sabemos que es un lugar privilegiado, pero el Alcántara, realmente cuando se siente realmente la paz y la serenidad del puesto cuando está allí, no solamente porque estamos también en primavera, así el paisaje tan bonita, las dehesas con toda esta explosión, exuberación, podemos decir, de la naturaleza. Todo juntos ha sido una visita muy, 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 muy bonita y muy útil también para mí, especialmente ver estar también estos frailes como viven en un puesto seguramente no grande, no amplio, pero sí que le ayuda a sentir realmente en un puesto de espiritualidad, de un puesto que tiene algo especial espiritualmente. Entonces esto ha sido también una intención, supuesto San Pedro de Alcántara no es, es también en Filipinas también tiene una devoción grande a este santo, gracias por supuesto a los frailes, pero en mi zona un poquito menos porque fueron los agustinos y los jesuitas que evangelizaban allí en la zona donde yo nací, pero sí, en las zonas donde los franciscanos evangelizaron son zonas vastas de la, del sur de Manila, Manila por supuesto, y en las islas de Visayas, allí que hay devoción, hay muchas iglesias donde está titulación de San Pedro de Alcántara.
¿Hasta cuándo va a estar en nuestra diócesis?
Hasta mañana. Voy a presidir la primera misa de la novena. Y después y tengo que trabajar también. Sí, porque ya tengo muchísimos viajes en los próximos días, en las próximas semanas.
¿Qué le han contado de la bajada de la Virgen de la Montaña o qué espera?
Sí, sí, no, que por supuesto he visto muchas imágenes, pero sí, será seguramente experimentar estar allí. El testimonio de esta bajada en persona será seguramente una nueva experiencia, sí, será mucho más que las fotos, mucho más que sentir, podemos decir, descripciones de la bajada. Y sobre todo, es también esto es un elemento realmente importante del magisterio de Papa Francisco, la importancia realmente de las devociones populares. Entonces el Papa da mucho aliento a las iglesias locales, a todos los obispos, cuando cumplen la visita de cada 5 años, todos los obispos tienen que visitar, ver al Papa en Roma, entonces se le llama las visitas ad limina, a las reliquias, a los restos de los apóstoles, por supuesto Pedro y Pablo, y durante estas reuniones del Santo Padre se habla siempre de la importancia de dar, por supuesto, con la debida formación espiritual teológica y también un empujo en las actividades de caridad. Entonces, va a dar aliento siempre a mantener, a dar, no solamente mantener, sino también promover, sobre todo, estas devociones populares que a través de los siglos, realmente los pueblos locales, la gente local tiene una gran devoción, amor también para estas procesiones, para estos actos religiosos. Entonces, me felicito, por supuesto, por esta fiesta y a toda la diócesis y esta mañana también en el encuentro con la señora, la excelentísima señora presidente de la Comunidad Autonómica de Extremadura y con el alcalde de Cáceres, y hablamos también de esto. Es una... Sí, sí, es una memoria también de Cáceres. Y no solamente de Cáceres, creo que hay mucha gente también fuera de Cáceres que también participa, que vienen también a esta procesión, a esta bajada. Entonces sí que me alegra mucho que esta tradición, que esta devoción popular, no solamente que se mantenga, pero también sí, creo que hay siempre aumento también de gente que participa. Entonces, esto es para nosotros de la Iglesia, seguramente es una cosa buena.
¿Regresará para el momento de la clausura del centenario? ¿Le han invitado?
¿Cuándo? No sé, todavía no.
El 12 de octubre de este año, no creo.
Sí, en octubre vamos a ver, pero sí que ya tengo estos, la intención, por supuesto. Es también una responsabilidad del nuncio participar en estos grandes actos de las diócesis y también de grandes asociaciones, instituciones de la Iglesia, no solamente de las diócesis, las centenarias de monasterios, de las comunidades religiosas y otras instituciones que tiene, que ha tenido, que sigue teniendo una importancia en la historia de los pueblos, la historia de las ciudades, como aquí. Entonces, sí, sí, vamos a ver.
Algunos trabajadores de esta casa, del obispado, decían, es lo más cerca que vamos a estar del Papa, ¿no? El estar cerca de Monseñor Bernardito.
Sí, este es también mi nuncio en la... Cuando yo estaba en Bulgaria, durante 3 años y medio, estuve ahí como secretario, como colaborador diplomático del nuncio, y muchísimas personas, y también hasta ortodoxos, gente que no católica, porque los católicos en Bulgaria es una pequeñísima minoría, es 1% prácticamente de la población. Y para todos que querían ver al Papa, el nuncio un poquito, podemos decir, desesperado, dice, ¿quién me ve bien el Papa?
Exacto.
esto es también una esencia de representar a alguno, entonces representar al Papa también es un cierto sentido, por supuesto, traer su presencia, transmitir su palabra. Entonces, representar algo es una cosa muy de naturaleza humana, porque por supuesto el Papa no puede ser en todas las partes, entonces por eso que envía sus colaboradores con este papel de representar, de transmitir sus mensajes y promover cómo es la responsabilidad primaria de un nuncio, promover la unidad afectiva y efectiva de la iglesia local, en mi caso España y Andorra, con la sede de Pedro, con el pontificado, y como también el Papa es también jefe de Estado, entonces también tenemos que promover también nuestras relaciones, que gracias a Dios en gran parte son cordiales en todo el mundo, con los Estados. Entonces tenemos también que trabajar, a veces con grandes desafíos, con instituciones públicas, con gobiernos, con estados, etcétera, etcétera. Entonces, sí, esto es mi deber.
Hace muy poquito hemos conocido que un obispo auxiliar va a ir a Madrid y es extremeño, es de nuestra tierra,
sí,
es Vicente,
sí.
Martín de la...
Entonces, sí, tengo que felicitar a la Extremadura. Sí, es de Badajoz. Y ahora, sí que... En España hay muchos cambios de obispo, que muchos se jubilan, entonces esto es también una responsabilidad de la nunciatura, preparar todo este proceso para presentar al Papa. Esto es un gran trabajo, ¿no? No solamente de su esencia, de su sustancia, sino también sus implicaciones, podemos decir, burocráticas. lanzar un proceso para buscar buenos candidatos son procesos largos y hay que repetir a veces una o dos veces, hasta 3 veces para verificar que tenemos que hacer lo que es posible antes de verificar hasta lo que es posible antes de presentar al Papa, antes de proponer al Papa. A veces sí, a veces se digan felizmente, a veces no.
Sí. Le quería preguntar, estamos terminando ya la entrevista, sobre el momento que vive la Iglesia. Estamos en un sínodo universal convocado por el Papa Francisco. Usted decía que viene como enviado del Papa a transmitir ese mensaje, esa idea del Papa. ¿Qué cree que tiene que decirle a los diocesanos de Coria Cáceres? También un sacerdote de nuestra diócesis, Miguel Ángel González, va a participar en el encuentro de sacerdotes para el sínodo que se celebra ahora precisamente este fin de semana en Madrid. ¿Qué cree que tiene que decirnos el Papa a la Iglesia, de Coria Cáceres en este momento concreto?
Sobre todo el sínodo sobre la singularidad no es un tema de hoy, no es un descubrimiento, pero es un tema más, podemos ser tanto antiguo cuanto a la iglesia, porque es en la esencia de la iglesia, es sentir juntos, sentir caminar juntos, sentir con la iglesia, como se dice, todas estas expresiones son todas expresiones de la sinodalidad de la iglesia. Por supuesto, la sinodalidad tiene sus significados específicos para los, por ejemplo, los cristianos de Oriente, lo que normalmente llamamos los ortodoxos, las iglesias ortodoxas. La sinodalidad tiene su sentido específico también en la Iglesia Católica Romana, como ha sido vivida como sinodalidad, como experiencia eclesial, y tiene sus sentidos en las iglesias protestantes. A veces aquí que viene el problema, aquí que vienen las críticas, porque nosotros hay que ver la sinodalidad como si fuera una cosa protestante, por ejemplo, como si fuera vaciar en un cierto sentido la autoridad del Papa, del sucesor de Pedro, de la sede apostólica. Eso no son los comentarios, por supuesto, a veces tiene razón, pero como idea básica, como realidad eclesial, eso no es nuestra sinodalidad. Nuestra sinodalidad es realmente caminar juntos, como dice siempre el Papa, realmente sentir unidos, sentir como iglesia, sentir como comunidad, y después todo esto, sentir juntos, caminar juntos, por supuesto, los frutos del Espíritu Santo, eso sí, sí le viene. Vienen, se nacen en el seno de la iglesia. Cuando se interpreta la sinodalidad como si fuera una democracia, eso es también, eso entra aquí en la iglesia. Entonces, cuando decimos la sinodalidad, realmente las ideas que el Papa quiere que nosotros tenemos en corazón y tenemos en nuestras reflexiones es que la sinodalidad es la vida de la iglesia, es su unidad, es su sentir juntos, es su caminar juntos, y ahí que cada uno, cuando tenemos estos sentimientos comunes, realmente hay más unidad, hay más pensamientos hacia también la sede apostólica, tenemos más disponibilidad a aceptar el magisterio, tenemos más disponibilidad a sentir y escuchar al Espíritu Santo, etc. Entonces creo que nos concede seguramente mucho más serenidad, mucho más también un sentido de certeza de nuestra fe, en nuestra ser comunión con el concepto, no es un concepto, con lo que llamamos una iglesia sinodal, es su realidad. Entonces ahí entras todo, la unidad, la comunión, la disposición interna, interior al magisterio, etc. Entonces, estos son los mensajes fundamentales de la sinodalidad, la unidad, la comunión, y siempre caminar juntos. Esto es una de las definiciones más hermosas del Concilio Vaticano II. Esta es claramente caminar juntos, que la iglesia es el pueblo en son peregrinos, la iglesia es el pueblo que peregrina. Eso es una otra expresión de lo que es la sinodalidad de la iglesia. En este caminando juntos, nosotros somos unidos. Esto es realmente, para mí, es la idea básica de esta iglesia sinodal.
Pues muchas gracias.
Creo que este para mí es mi mensaje fundamental.
Muchísimas gracias por acompañarnos en la diócesis.
Gracias.
Pues enhorabuena, Lorena, por ese pedazo de entrevista al nuncio de su santidad en España. Nos vamos rápidamente con la agenda de la semana. Tercera ruta romántica.
Será el domingo 19 de mayo a partir de las 11:30 en el convento del Palancar. Infórmate en diocesiscoriacáceres.es. Por cierto, que el próximo jueves 9 de mayo tendrá lugar la convivencia de San Juan de Ávila con las bodas de oro y plata sacerdotales. Y el cursillo de cristiandad interdiocesano de la provincia eclesiástica de Extremadura se celebrará en Villagonzalo, en Badajoz, del 10 al 12 de mayo.
Pues este ha sido nuestro programa de esta semana. Ya saben que es un programa que es el mejor de la radio española y que han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, en la dirección Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.